SER Podcast.
A las bravas, con Raúl Pérez. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Las Bravas, segundo programa de la temporada. ¿Hace cuánto no nos veíamos?
Pues la última entrevista te la hice yo a ti hace un par de años, creo, así, ¿no?
Imaginaos cómo será la cosa. Se hace, ¿cómo era? ¿Un país para reírlo?
Un país para reírlo, sí.
Pues aquí tenéis a Goyo Jiménez.
¿Qué tal? Oye, esto pensaba que va solo de picar, pero hay cosas más molestas. O sea, por ejemplo, el volumen. Uh-huh. Me habéis destrozado la escucha. Y luego el olor. Ya simplemente el olor. O sea, esto es a las bravas en todos los sentidos.
Esto,
¿no?
Esto es correcto. Bueno, gracias por venir, Goyo. Desde luego, lo primero, si alguien no te conoce, que hay gente que no te conoce, que ya estuvo en un evento de empresa y los jóvenes no conocen a los cómicos en referencia de este país, uno de ellos ha sido, y lo es, Goyo Jiménez, pues todos le conoceréis seguramente por haber presentado el mítico programa No le digas a mamá que trabajo en la tele.
Por ejemplo. Y no estoy tan mayor.
Vamos a ver si es verdad, porque vamos a empezar ya directamente con el reto. Primera patata para Goyo Jiménez y para mí también. Vamos de menos a más.
De menos, por la izquierda, ¿no?
Izquierda, derecha.
Empezamos como en el Congreso, por la izquierda. Tiene un acabado, un retrogusto.
Ya me ha comentado que es fan de picante en...
Esto es el máximo, ¿no?
Es el mínimo.
Vale, voy a decirte una cosa. Esto, yo tengo un problema. Y es que cuando me pica, empiezo a sudar. Se acelera la temperatura. Entonces vais a entender por qué es importante que haya vegetación para evitar las riadas.
Tienes papel de ahí, por si acaso, nuestro bochán, pero este sudor es bien acogido en este programa, ¿eh? Bueno, vamos a recordar cuando tú y yo nos conocimos. No le digas a mamá que trabajo a la tele.
Sí, sí.
Curramos juntos, tengo una prueba gráfica que lo demuestra, que es una de las fotos promocionales del programa.
Uh-huh.
Lo mejor de este programa, sin duda alguna, fue conocer a toda esta gente.
Sí.
Urrutia, Dani Rovira, está Lorena Castel ahí, Alastair Sidó, David Perdomo, Ingrid Tangor, bueno, tú en medio. Un programa de humor.
Sí.
No, era un programa de humor que se convirtió en un concurso. Una mutación más rara que he visto después de lo de Sergio Ramos de futbolista a cantante.
Sí, realmente es una metáfora de nuestros tiempos, porque cada día éramos una cosa, si lo piensas bien. Entonces, ahora te vas a la cama y dices, ¿qué será del mundo mañana? Porque te levantas con un mundo neofascista, distópico, picante.
Pero tú empezaste como presentador y acabaste como presentador. Yo empecé como imitador y acabé como luchador mexicano.
Eso fue culpa mía, además.
¿Ah, sí?
¿Te acuerdas que la idea de que apareciese con Perdomo de luchadores
mexicanos? Lo había borrado de la mente esto, de quién fuera la responsabilidad, me
pero
da igual.
Nosotros nos hicimos bastante amigos en este programa y hacíamos todo lo que... O sea, nos consentían todo lo que nos venía a la cabeza, fallase o no. La verdad es que la productora Mandarina se portó muy bien. Uh-huh. y nos permitió... O sea, yo creo que ahí fue mi inoperancia, empezando por mi inoperancia y acabando la inoperancia... el conjunto de factores que se dio, pero no fue por falta de voluntad nuestro fracaso.
Mucho menos.
Sabes que había un, creo que era Scott Fitzgerald, que decía, hablo desde la autoridad que me confiere mi fracaso.
Yo, sabes que de este programa guardo muchos recuerdos, aparte de la buena gente, y uno de ellos fue ya cuando nos relajamos y dijimos, venga, que sea lo que si Dios quiera, con este 1,2 de audiencia, a donde nos lleve. Y un día que le dijiste todo a Iñaki, ¿te acuerdas? Es que a lo mejor se te ha olvidado esta anécdota.
Es posible.
Porque claro, la comedia se cimenta desde muchos compartimentos. Uno de ellos es no romper la magia de muchas cosas. Y si Goyo Jiménez le decía a Iñaki, vente debajo de la mesa que te voy a explicar una cosa. Para darle una paliza. Y la cámara... No, seguía
sí,
a Goyo Jiménez debajo de la mesa. Eco, ¿qué sentido tiene hacer comedia si destripas el chiste?
Sí,
no lo
sí.
Entiendo. Entonces, claro, digo, era como, os voy a contar un chiste muy gracioso. ¿Ha visto usted al perro Misetas, regidor?
Te voy a recordar otra tip más graciosa, que además esta es un momento en que por determinado asunto que no viene a colación, se nos llamó a capítulo a la planta noble de
sí.
Telecinco.
Rovira lo contó, sí, vino aquí.
Pues sí, además de hecho, y te acuerdas del teléfono de Perdomo, ¿no? Estaba, nos iba a recibir el señor Basile y empezó a sonarle a Perdomo el teléfono y tenía el timbre del padrino. Es que, y él dijo, ¿te acuerdas lo que dijo Basile? Dijo,
me acuerdo.
Dijo, voy a suponer que es un accidente porque no creo que sea una broma.
Porque el siguiente accidente lo puedo provocar yo.
Sí. ¿Sabes qué pasa? Yo esto me ha permitido recordar determinados... Hay muchos de estos proyectos de gente que se mete a hacer un programa, que lo intentan. Y yo creo que evidentemente fue la conjunción de factores. Pero desde el punto de vista de vivir comedia, de los proyectos en los que más he vivido comedia, la verdad.
Yo creo que fue el programa con los de los mejores cómicos del momento.
Con el mejor imitador del país.
Joder, muchas gracias, Goyo. Con el mejor presentador que había de comedia en ese momento y que todo estaba armado como un castillo de naipes, que soplabas un poquito y hacía, venga, fuera. En fin. Pero bueno, vinieron después cosas mejores en cuanto a funcionamiento de cara a la audiencia.
Y peores.
Y peores también.
Porque esto es así.
De la siguiente vamos a hablar. Segunda patata para Goyo Jiménez, porque esto ya va así. Está sudando ya, ¿eh? No es que le brille lo que es la parte superior de la cara, llamada cabeza calva.
Qué misterio, ¿verdad? Vamos a la patata caliente.
Vamos allá, con Goyo Jiménez.
Esta salsa está buena.
Pues es que los sabores son muy buenos.
Esta la quiero para casa, quiero la receta.
Ahí tienes los botes, pues después te lo paso.
Aquí.
¿Y la segunda?
Este tiene un picante mucho más soportable, pero el toque dulce.
Tiene un frambuesado de frutos silvestres.
Va a ser eso, el afrancesado ese.
Bueno, Goyo Jiménez, ¿cuál es el peor momento de tu profesión? Te voy a preguntar ahora seriamente. Antes que este, ¿y por qué cuando tuviste que afeitarte para tu cara me suena?
Ostras, sí, tío, ha sido de los momentos malos. Yo recuerdo otro momento peor, que fue actuando para señoras mayores cuando ya era un crío, que hacía cuentacuentos. Y me dijeron, ¿para adultos eras capaz? Y dije, sí. Y me pusieron delante de 200 señoras mayores de pueblo que después tomaban chocolate y bizcochos y tenían mucha hambre. Y yo estaba allí contando historias y no me hacían caso. Y esta cosa es que se te seca la boca, se te pone en blanco. Horrible. Bueno, pues aún peor fue afeitarme, porque entonces vi mi verdadero rostro y dije, no, me mareé, ¿eh? Dije, no quiero ser ese, no.
Yo te decía, aún así, no me extraña, ¿eh? A mí no me gusta, cuando me toca afeitarme por personajes o lo que sea, digo, otra vez, no sé, la barba nos confiere otra personalidad distinta, a mí me viene bien.
Nos tapa la papada, eso vamos es, a decirlo, básica. Ya está, vamos a ser básicos.
Los cómicos tenemos un programa muy, pues yo he pasado por ese programa también, muy ingrato, a veces, no se nos valora igual que el resto de concursantes. Y hay una vez, que te lo tengo que decir aquí, romper una lanza a tu favor, de todas las actuaciones que hiciste en tu cara me suena, hay una, en serio, que se merecía haber ganado esa gala, y fue esta. Sin duda.
Mio amore, espresso macchiato, por favor.
No solo por la voz, no solo por el baile, no solo por ese carisma, por la caracterización que en ti quedó en ese día brillante. Es decir, en serio, te lo juro. Había una conjunción de la tele, digo, ¿por qué no ha ganado esta gala? Porque luego está muy bien, que a veces el compañerismo en esa gala es evidente y siempre pasa. Dejo a Goyo que done los 3.000 euros a su asociación. Que sí, que está muy bien, pero es que esa gala tenías que haberla ganado.
Bueno, yo además en este caso, al margen de que, bueno, evidentemente, de verdad, ella también ya tiene uno callo lo suficiente para saber, y te lo digo desde el corazón, a mí lo que me gusta de este programa es llegar a o sea, mi madre tiene 83 años, tío. Y que mi madre me pudiera ver todas las semanas y pasárselo bien con sus amigas y comentarlo me parece para mí suficiente recompensa, y te lo digo de verdad. Pero te añado que el problema de este programa es que no tiene un fuste raro, porque dices, a mí me gustaría ver a los cantantes haciendo comedia. Quiero decir, que hagan números de comedia los cantantes, porque al final los comediantes tenemos que hacer números serios, pero todos ellos son muy buenos cantando, que lo son, imitando y todo esto, pero no, al final no se enfrentan a números de comedia. Alguno que otro un poquito, bueno, Bertín sí, pero porque lleva la comedia integrada, pero los demás no. Entonces, oye, este número evidentemente era complicado porque era comedia, pero que había que hacerla seriamente. Yo, además, de hecho, ojo, hay unos catch, que son lo que... Aquí está clavado el número entero.
Lo que hay que replicar, exactamente.
Entero. Y hicimos todo el número, con ese ballet que es maravilloso.
Sí, sí.
Hicimos todo el número clavado, movimiento por movimiento.
Yo eso te digo, yo lo estaba viendo y me pareció increíble. Me pareció increíble verte a ti hacer esas cosas, me pareció increíble ver a Bertín Osborne caracterizado de muchos personajes, cantando siempre como Bertín Osborne, también eso me pareció muy bien.
Eso es el Joaquín Reyes de...
Es que es el Joaquín Reyes de Tu Cara Me Suena. Cuando fue Francisco le pasó igual. Sí. Francisco era de... Francisco imitando a Shakira. Waka, 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 y todos, bueno, las esforzadas, es como de... Yo estaba diciendo, no puede ser. Pero es verdad que aporta otras cosas al programa y ya está. Pero Goyo, sí. En Tu Cara Me Suena, chapo.
Yo me lo pasé muy bien. Igual que me pasó con No Le Digas, he conocido a mucha gente maravillosa. Tengo unos compañeros con los que tengo amistad ya para siempre y ha sido fantástico. Somos unos privilegiados, hombre.
¿El picante te suena?
El picante, sí.
Te va a resonar. La tercera patata para Goyo Jiménez ya directamente.
Madre. Mira, suena un rollo entre depredador y
equipo de investigación.
Goyo Jiménez se toma la tercera patata.
¿Qué está pasando?
Voy a hacer un programa que se llama Equipo de Investigación de Equipo de Investigación, porque Equipo de Investigación no tiene gente que les investigue a ellos. ¿Cómo sabemos que hacen su trabajo de forma coherente? Me explico, asuntos internos de Equipo de Investigación, algo así, ¿no?
Y otra persona que esté tosiendo en el cuello a Gloria Serra todos los días. ¿Qué hace ahora mismo Gloria Serra?
A mí me gusta cuando dicen, llamamos al timbre. No contestan. ¿Por qué no contestan? ¿Qué ocultan? Y dicen, que a lo mejor no están, ¿eh?
Pero es que hay otro punto, ese es un punto más grave todavía.
Si fuese el de Amazon diría, me voy sin llamar.
Pero tú, mira, hazme el de telefonillo, yo soy Gloria Serra. Llamamos al telefonillo.
Sí.
No contesta. No quiere contestar.
Ay, mira, me ha faltado un detalle del telefonillo, que es este, cuando, esto le va a sonar a todos los que son de nuestra quinta, cuando decías, llamabas a alguien, sí, decía, se baja José y decía, un momento. Que se quedaba colgando el telefonillo y daba en la pared, ¿te acuerdas?
Qué poco respeto a los telefonillos. Bueno, estás de gira, ¿qué tal el picante, por cierto?
Bien, vale. Bien, yo ya... Mira, o sea, lo bueno de esto es que el algodón no engaña.
Lo tuyo es más evidente, no puedes esconderlo. Estás de gira con Misery Class, tu nuevo espectáculo. Un show que retrata esa sensación, como has dicho tú, de vivir o sentir que el viaje de tu vida te ha tocado el peor asiento, ¿no?
Sí, es la que tenemos todos hoy en día, ¿no? Eso,
pues bastantes. Y el título parece ser que te lo dio involuntariamente King Africa, he leído por ahí, ¿no?
Sí, espérate que... A ver qué buena es. H. Dior. Oh.
Es lujo. Este programa.
Yo estaba en un avión que volviendo, y volvía en primera porque había sido yo el presentador del evento, de un evento radiofónico, los premios, y entonces él iba detrás. Y cuando pasó, estábamos saludándonos y se iba a sentar y le dijo, creo que era su manager, no, nosotros vamos detrás. Y él dijo, en Misery Class. Me encantó.
¡Misery Class!
Y me encantó la idea de que efectivamente hay unos asientos, es verdad, que pasamos del Business, Executive, First Class, incluso el Tourist Class, al Misery Class, que es apiñaos, ¿verdad? El siguiente paso ya es ir a Auschwitz en Hablo. Hablo es un tren de esos. Ayer vine en un Hablo y dije, Virgen Santa, o sea, preferiría morir. Prefiero, esto es susto o muerte. Hablo es susto o
muerte. ¿Han puesto el nombre, tú crees, en honor a toda la gente que no deja el teléfono móvil ni para atrás?
Seguramente. Igual que Irio, que es, pensaba yo que era para mí solo, para Irio.
Bueno, me imagino aquí en África, en ese avión, no encontrarte, le dije, voy un momento a la cabina del piloto. ¡Bomba! Bueno, es un espectáculo como el tuyo el que está haciendo Misery Class, sirve como, o sea, yo lo he pensado siempre, los humoristas tenemos ese contrapeso del pesimismo que hay. Hablamos antes fuera de antena que la gente no consume, o sea, la gente joven no consume tanto humor de cómicos puro dios, porque está todo más compartimentado, me decía, es decir, cada uno escucha lo suyo, ve lo suyo y ya está. Y hay pesimismo instalado en la sociedad. ¿Tú lo ves en los espectáculos?
Mira, yo hago una broma sobre eso y la voy a probar aquí, pensar lo que la piensa el equipo, que la piensa la gente. Digo, ¿tú estás a favor de la esclavitud?
¿Me estás preguntando a mí?
Sí.
No.
Porque eres pesimista. Y piensas, no, que me toca de esclavo. Pero la gente optimista pensamos, yo me veo de amo. Me voy a hacer liberal emprendedor autónomo. Entonces, ¿sabes qué pasa? Siempre, no, pero en el automatismo que tenemos ahora mismo es que nos han robado el... Porque vale que no tengas dinero, que te quiten no sé qué, pero que te quiten el optimismo, que te quiten la posibilidad de que el futuro sea mejor, es lo que hace que estemos en este estado de crispación, ansiedad, tristeza. Y encima, porque tú vives con las 200.000 inputs y claro, no puedes ir a todos. Entonces necesitas ir a los que te interesan. Pero eso hace que la maquinita te lleve solo a lo que te interesa. Entonces te vas quedando en lo tuyo, el villano en su rincón, ¿sabes? Harto de ajos, que decía el poeta. Y entonces llega un momento en el que no tienes crecimiento personal ni vas a tener nada más que refocilarte en tu cuadra. Ya está, como en una granja orwelliana. Cito a Orwell, pues para que se sepa que tengo una cultura y como total la gente joven no me va a ver.
Este programa somos muy de Orwell y yo soy muy de Gabilondo y me ha tocado la fibra que ya hasta el propio Iñaki Gabilondo está en ese estado.
¿En estado pesimista?
Mira, vamos a escucharlo todavía en una entrevista que tuvo en El Faro.
Es muy difícil no ser pesimista hoy. Yo no soy pesimista de vocación, al contrario. Pero no encuentro manera de evitar el pesimismo. Todo lo que observo a mi alrededor... O no lo entiendo bien o me da miedo.
Que es como decir, para lo que me queda en el convento, porque yo creo que, fíjate, que lo diga esto Iñaki, es como ya me digo, no puede ser, Iñaki, por Dios, este adalid se me ha venido también abajo.
De todas formas, también tendemos mucho y a colaborar con eso, porque al final esto es una cuestión del lenguaje en función de cómo lo usamos. Es cuando decimos, es que la gente, como si nosotros no fuésemos gente, fuésemos personas, o sea, somos nosotros personas y luego está la gente. Es como cuando dices superpoblación, siempre piensas en China o en la India, nunca piensas que sobras tú, siempre piensas que sobran otros, ¿no? Entonces es verdad que cuando decimos, es que no sé qué, porque el optimismo, pues el pesimismo, pues empieza por ti también, ¿eh? Quiero decir que se trata un poco, yo tengo una amiga que es maravillosa, que tiene la filosofía de ir siempre con una sonrisa y tratando, aunque la traten de forma desagradable, siempre contesta de forma optimista. Y digo, es una especie de Spider-Woman, tiene un pequeño poder, pero lo usa con gran responsabilidad.
Es mucho más contagioso la risa, de hecho, ¿eh? Más que el llanto, en serio, os lo juro. Probadlo, reíos y disfrutad de Goyo sudando como si fuera un cochinillo, recién un pollo a gas. Vamos a la cuarta patata.
Esto sí que es un roast.
Rose Jiménez. El otro día he pensado un chiste para ti, pero no, un chiste nada. Es que estoy muy on fire con un... Pruébala, te digo. Con un personaje. Qué buena está esta, ¿eh?
Está buena.
Nuestra nueva salsa de este año. Es nuevo fichaje. Es nuestra Mbappé.
Ay, ¿te puedo contar una de Mbappé? Estaba yo actuando en Vigo.
Joder, vaya cambio de repente, ¿eh?
Me lo ha puesto al pie. Estaba yo actuando en Vigo y estaba en el mismo hotel del Real Madrid. Y yo estaba en el primer piso. Entonces me asomé porque venían los del Madrid. O sea, los tenía más o menos como a ti. O sea, era una altura, un primer piso que era como un piso y medio realmente. No era un primero, era un cero y medio. Y entonces bajaban del autobús y de repente estaba lloviendo, tío. Y salieron todos así rápido, menos Mbappé, que salía despacio. ¿Y sabes lo que le dije? Te lo juro. Le dije, que te vas a embapar.
Y él dijo, Florentino. No, no puedo con esta.
Mátalo, Florentino.
¿Qué tal está? Bien, la sensación bien, ¿no? Vale. Y estamos a la mitad de camino, ¿eh, señores y señoras? Bueno, pues nada, yo estoy tranquilo. Mira, es que te iba a decir el personaje. Tengo un personaje ahí preparándome. Bueno, ya lo he hecho alguna vez en la radio, en la SER, donde estamos con este programa, que es Juan Travesedo. ¿Sabes quién es, no?
Hola, soy Juan Travesedo, jubilado de inmobiliaria. Y entonces en el Cogollo Jiménez, aquí.
El que vende los pisos estos que dice siempre. Estoy en el Cogollo, este pisito, tranquilo, de 80 metros cuadrados, en una calle muy céntrica de Madrid, por solo 6 millones de euros. Cogollo Jiménez, tío, te voy a llamar.
Sí, yo hace tiempo hice una cosa, quería hacer un podcast que se llama El Cogollo de la Cuestión.
Es que pero, tienes, invita a Juan Travesedo.
Está, vale.
Bueno,
vale.
Pronto vais a estrenar una película, además de que el protagonista, tú haces cine, tú eres multidisciplinar, sujétame el cubata.
Voy a cambiar a leche.
Sujétame el cubata, Goyo.
Sí, sujétame el cubata, sí.
Peliculón, es un biopic, me imagino, de Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Entiendo.
¿Quería convertir esto en un gangbang o qué? Porque has estado a punto.
No te he visto beber, no lo he hecho a posta, te lo juro.
Ah, oh, pues sí, no, lo, no es, el, es un semi-biopic de Vaquero.
De su Rincón del Erizo, su famoso
Rincón
bar.
Del Erizo de su bar, sí. Entonces esto fue una liada y además es con un equipo. Ya habíamos hecho una película en Colombia que se llama Ni de Coña, que le hicimos a actores españoles, Jordi Sánchez, Natalie Seseña, Vaquero, Más Marieces, Carolina Noriega, yo, nos fuimos a Colombia a rodar justo antes del COVID. O sea, casi nos pilla el confinamiento en un resort en el Caribe. Uf,
qué pena, ¿no?
Por días, tío. Por días. Me lo tuve que comer aquí.
Pero, qué lástima.
Pero todo el equipo de la productora y tal, nos entendimos muy bien. Y entonces dijimos, hay que hacer una segunda. Bueno, si nos hubiese pillado, yo le propuse al director, pues hacemos la película de los que se quedaron atrapados, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ya dije, no, salió la oportunidad de hacer la segunda y fuimos todos a muerte y está todo el mundo ahí, ¿no? O sea, todos los cómicos que no saben los jóvenes quiénes son,
eso
están
es.
Ahí.
Si queréis ver una película de cómicos que no sabéis quiénes son, chicos y chicas jóvenes, ir allí. ¿Alguna vez en tu vida has dicho esta frase? De, niño, ya, sujétame el cubata, que voy. ¿Te recuerdas algún momento a ti mismo diciendo, espera, como la típica de no hay huevos, que no hay huevos? Espera, sujétame el cubata.
Te voy a decir la verdad, yo soy muy cobarde. Entonces lo que suelo hacer es el tono, pero cambio el argumento y dicen, ¿a que no te subes ahí? Yo decía, ¿a que no?
Y otro se queda como...
Sí, le descolocas, entonces se quedan, porque eran... Yo veía que mis amigos de ¿a que no te subes ahí? Siempre iban luego un brazo callolado. La única vez en la que intenté hacer algo en una clase de artes marciales de karate, que teníamos que dar unas volteretas y tal, me rompí un brazo y dije, se acabó, nunca más.
Qué buena frase esa, me la voy a quedar.
¿A
es
que no?
Es frase muy de madre también cuando tienen algo en que se ha pasado la garantía, que han comprado algo, me dice mi madre, dice, yo voy a donde vaya a lo comprar, y me dice el tío, es que esto se ha pasado, dice la madre, ¿y ahora yo qué hago? Y el ahora yo qué hago hace que el otro entre un poco en, bueno, en, no sé, o sea, realmente no puede hacer nada, vayas a su casa. Pues no, le descoloca y al final se lo consigue cambiar. Mi madre es así, lo consigue.
Yo uso frases de madre, por ejemplo, cuando me voy del espectáculo le digo a la gente, tal, porque tenéis que aprender, hablando del optimismo, tendréis que aprender a reíros por vosotros solos, porque que si no, ¿qué vais a hacer? Depender de mí y tal, y porque yo no voy a durar siempre. Y me pongo muy, muy serio y muy triste, le digo, el día que yo os falte.
La gente no es, él crea conciencia, hace humor, crea conciencia, crea una dependencia.
Eso es.
Es una droga. El humor es una droga, buena, ¿eh? Está sudando.
Esta cuarta era terrible, o sea, deja un fin. ¿Sabes que los pájaros no detectan el picante?
¿Qué quieres decir con esto? ¿Que debería traer un colibrí?
Sí, sí. Bueno, mira, eso es otro dato importante. Un colibrí distingue hasta 6.000 colores, con lo cual su mujer, imagínate. Pero en serio, los pájaros no detectan el picante porque, claro, se tienen que comer las semillas de las guindillas para luego estirarlas por ahí. Entonces, ahora mismo desearía ser un cualquier pájaro, incluso una cotorra argentina. Además tienen pisos en el centro bien grandes, las cotorras argentinas.
Ah,
nidos de 200 kilos, tío, tienen los árboles.
No sabes, lo que no aprendemos con Goyo Jiménez, de verdad, es un libro abierto. Bueno, si tú has estado más presentando Órbita Laica y más programas. Y
así es Goyo Jiménez, que te educa a la par que te entretiene.
Pues ahora, si te quejabas de la cuarta, viene nuestra maravillosa salsa Tabasco, que es la quinta patata de A las Bravas. Te recomiendo que con esta inspires. Tranquilo, yo estoy contigo. Mira, la quinta. Yo en esta me voy a poner leche ya. Venga, dale. Definitivamente no era lo más incómodo que ha tenido que hacer Goyo en su profesión. Ni quitarse la barba, ni mucho menos.
No, es esto.
Ahora está probando los efectos de nuestro tabasco. Qué dura es la vida.
Esto es un mensaje para ulteriores invitados. No vengáis. En serio, no hay comedia en esto. No hay necesidad.
Esto ya lo dijo Berto Romero un día y la gente después no le hizo caso.
O sea, pero Berto es una persona que no transmite seriedad, pero yo sí. Os lo juro, no vengáis, en serio.
Goyo Jiménez. Sírvete de nuestras únicas. Las armas. A partir de ahora tienes el comodín, ¿eh? Si quieres tirar a partir de la siguiente, lo tienes. Es Goyo Jiménez, por si alguien no lo sabe, estudió derecho.
Estudié torcido.
Entiendo que lo hizo por previsión, si algún chiste suyo molestaba o lo que sea, para tener pues donde asirse.
¿Sabes que yo tenía el código penal al lado de la cama?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero para qué? ¿Para llegar a la cama? ¿Para subirte?
Para asegurarme de que lo que hacía allí no era ilegal.
Unos tienen el póster de Taylor Swift y otros tienen el código penal en la cama. Bueno, desde los 17 años tuvo su propia compañía teatral, ha hecho teatro clásico, monólogos, ha actuado en la cárcel también, como artista, no como interno. En teatro has hecho de todo. Hasta te declaraste en 2016, un 14 de febrero, encima del escenario, a tu pareja, a tu que fue después tu mujer.
Mi ex pareja.
Claro, es que te voy a decir, has seguido el camino de la pareja canónica de nuestros tiempos. Te declaraste,
eso es.
Te has separado, estás en el mercado nuevo y la pregunta es obligada.
¿Alguien va a querer esto?
No, ¿para cuándo en First Dates?
Pues estaría bien, pero siempre que no me pongan un Géminis.
¿Cuál sería tu frase en First Dates, Goyo?
Es que me encanta cuando dicen, es que es Géminis, no puedo estar con un Géminis. Digo, no, puedes estar con un sífilis. Con un Géminis se puede estar. Sífilis con ascendente gonorrea.
Yo me imagino a Goyo llegando a Fregues y diciendo, mi frase, espera.
Soy muy amigo de mis amigos.
No te lo cuento. O no lo cuento. Claro, lo hago.
Sí, sí. Yo no puedo ir a First Dates ni a ninguna parte después de esto. O sea, ahora mismo me echan de raya.
Sí, o sea que eso está... ¿Estás en raya?
Estoy en racha. Es una app de ligar diferente que sabes si hay suertecilla.
¿Quién nos dijo que estaba en raya? ¿Puede ser Sergio? Le estoy preguntando a nuestro productor. ¿Puede ser Paula Vázquez o nos dijo? No, estuvo, ya no estaba.
Yo pasé por raya también, lo miré.
Ahí estaba el cigala, entiendo, controlando a todo el mundo. Eso en es, raya.
En raya. Había tres en raya. Pero en serio, de verdad es que no podéis ver que estoy sudando. Ahora mismo están asquerosos. Mira,
transmíteselo a la gente que lo está escuchando radiofónicamente, porque esto luego se ve.
Están asquerosos los auriculares. O sea, los auriculares ahora mismo son el mar menor. Porque lo húmedo, no porque el mar menor esté asqueroso. Si no me crucifican, que el mar menor es una maravilla.
No hay, como diría Rajoy, el mar menor no es una cosa menor. Es mayor, es decir, ¿no?
Lo dije al chino. Me encanta un día que estaba en un debate y dijo.
Dice usted que yo no sé de política internacional. Mire, yo he estado con Obama, el chino y el otro. Y lo dijo así, él mismo, en serio.
Si es que con esta entidad de políticos que tenemos, bueno, teníamos, pero por lo menos, mira, por lo menos era cómico, tenía comedia. Los de ahora no tienen mucha comedia.
Sí. Yo echo de menos a Rajoy, te lo juro, ¿eh? A mí me caía mucho, te lo digo en serio.
Plataforma, vuelve Rajoy. Porque Feijóo no suelta caldo, como diría Mota. Es que no suelta caldo. Dices, es que le echas ahí, dice, estamos con la S esa larga que tiene pensando las cosas, estamos... Y
tiene un balanceo,
sí, así balanceito.
Como de hindú, ¿verdad? Mira, yo a Rajoy le pregunté una vez cuando cambió de Aznar a Rajoy. Sabes que Aznar le gustaba el pádel, ¿no? Entonces yo tenía que hacer una entrevista, tenía que cazar a Rajoy. Y lo planteé, o sea, iba a presentar un libro sobre ciclismo en Radio Marca. Y como yo trabajaba entonces en Radio Marca, me conocía los vericuetos del edificio y lo esperé al acecho. ¡Al acecho! Y entonces lo cacé. Y me vino la jefa de prensa y me dijo, no, nada. Dije, no, solo ciclismo, solo ciclismo. Le pregunto solo de ciclismo, solo. Señor Rajoy, ¿van a correr con cascos? Era la época de Carlos Cascos. ¿Van a correr con cascos?
Ah, ostras.
Tenemos un gregario para rato. Girando dos preguntas así, y el tipo me decía, ¡qué ingenioso! ¡Está usted ahí muy fino! Y tal, y se ría, y dije, me cayó muy bien, tío. Y encima conseguí llevar un reportaje de él que no lo tenía nadie, ¿no? Y fue el triunfé, tío. Gracias a Rajoy.
Creo que puede hacer él un open mic. Lo podría hacer perfectamente Rajoy. Que vuelva, por favor.
Diga M. El M final.
Y es decir,
M.
¿Tú sabes imitar a más gente aparte de Rajoy? Ya te pillaron un renuncio.
Sí, claro.
Pero así que digas tú, esta es mi imitación estrella.
Sí, mira, por ejemplo, actores españoles antiguos.
Lo que tenéis vosotros es un cuajo,
Alessandri.
Muy
ejemplo,
bien,
¿no?
Muy
o,
bien.
O Agustín González. En esta casa no se respeta. ¿Qué te parece? Ah, y se hacen los doblajes de las películas de Ben-Hur.
¿Eres por ventura el joven que ando buscando?
Hablaban así, solo en agudos, en graves.
Sí, es verdad.
Judá Ben-Hur, la bendición de Dios te acompañe en tu camino.
Ay, mira, y el mejor, perdón, y con este ya termino. El que llevaba la diligencia en las películas del oeste. Sí.
¡Esa maldita yegua tozuda! ¡Nos ha arrojado a todos a la cuneta!
En fin, toda nuestra audiencia de menos de 25 años, si es que la tenemos, está desconectando en este momento, así que vamos a pasar.
Pues acaso ponen Telemadrid.
A la sexta patata de Goyo Jiménez.
No, por Dios.
Y por ende del programa de hoy. Si la quinta te ha dolido, hazme caso. Esta la vas a transicionar mejor.
¿Seguro?
Seguro. Yo está pensando qué debo responder o qué debo expresar.
De momento bien. De momento.
Es que has tenido un rato muy malo, ¿eh?
Sí, horrible, horrible. Lo de imitar ha sido una excusa para utilizar la lengua que la tengo ahora mismo como una zapatilla de trail.
Bueno, Goyo resiste más o menos. Él, si no lo sabéis, lógicamente como cómico que lleva 1000 años en esta profesión, ha conocido a grandes celebridades y a 3 personas en concreto que yo quiero comentarte. En las distancias cortas, quitando a Rajoy, ¿quién tiene más coña? ¿Sabina, el Rey o Iniesta?
Pues mira, Iniesta tiene su WhatsApp, aunque la gente no lo sepa. Pero yo le pondría el que menos porque no es muy de usar. Pero el Rey también hace algún chistecito. Tampoco te pienses que quedé partido con él, pero sí me vaciló, me hizo una vacilada. Me dijo, me ha encantado tu espectáculo, Leo.
Me ha encantado tu espectáculo.
Me ha encantado, Leo.
Porque es muy gracioso. No le deja de cambiar la voz, por eso tienes estos gallos.
Te dijo algo así como de... Es que me contaron un chiste que era de eso.
Estoy limpiando mucho la imagen del trono de la Casa Real. Ya no me llaman Felipe V. Palito, sino Felipe VC.
Pero el que tiene más retranca es Sabina.
Sin por duda. Supuesto que sí, carajo.
Me hizo un chiste maravilloso porque me dijo, oye, tú, Luis C.K. este... Me decía, Luis C.K. Me decía, oye, este tal te gusta. Digo, sí, dice... Y le cuento, digo, pues ¿sabes que cobra 2,5 millones por bolo y tal? Y me dijo, no puede ser, eso no lo cobro ni yo. No lo cobro.
Aunque podría. Ahora mismo, como dice el gran Cimas, la vida es como un concierto de Sabina.
Sí.
Se puede acabar en cualquier momento. ¿Me entiendes? Hostia, pero qué grande es este momento, saber vivido, ¿no? O sea, ¿te guardas algún momento que hayas conocido a alguien así como de, wow, este celebrity?
Stephen Hawking.
¿Pero y esto? ¿Esto cómo lo ha trascendido?
Una entrevista, sí, esta en Órbita Laica, una entrevista que le hice. Jane Goodall, maravillosa. O sea, todo, he podido entrevistar a Neil deGrasse Tyson, a Keith Thorne, el asesor científico de Interestelar.
Sí,
o sea, simplemente con los científicos que tuve la suerte de conocer.
¿Te abrazaste a Jane Goodall, por ejemplo? ¿Te subiste para arriba con él?
Con toda la gana del mundo, porque es que de verdad es monísima. En serio, te lo digo. Es un encanto de señora. Qué encanto.
Sin doble sentido.
Y luego uno de los momentos más gratos, Aramburu, tío. Porque Aramburu iba yo a decirle, yo no había leído Patria cuando me lo encontré, y iba a decir, oye, gracias por el trompetista de la utopía. Y se lo dije y me dijo, joder, mi mujer y yo somos super fan tuyos. Y dije, ¿cómo? El día en que un escritor que admiras tal te dice, no, que me encanta lo que haces, digo, perdóname. Y son ese tipo de situaciones que no te esperas, y, porque yo sigo siendo un señor de Albacete con la mentalidad de haberme criado en Albacete, y dices, yo soy un tontaco. Pero alguien te viene y te dice, ah, qué bien esto, y no sé, me pasó con Sabina igual, ¿no? Con Sabina le dije, estábamos ahí hablando y tal, y además estábamos en la casa de Sabina, Aramburu lo conocí ahí, y decía...
En la casa de Sabina molaría que estuviera también Stephen Hawking.
Podría ser.
Ponme más whisky.
y con una ouija seré ya, pobrecito.
No, claro, digo en su momento, claro. que hubiera estado en sus fiestas.
Pensé que ibas a decir, pero Sabina, bueno, en fin, que...
No, por Dios, que queda que, mucho.
Por favor, desde luego. Que la coña del asunto es que un momento que me preguntaron, ¿cuál es tu canción favorita de Joaquín? Y yo dije, Peces de ciudad. Y él estaba en la otra punta y vino y dice, ¡y la mía!
Se le activó un resorte, ¿no?
Se le activó un resorte y dijo, ¡coño! Y la mía, esa de la de grana y oro y,
¿sí?
y Peces de ciudad.
Se peinaba los garzones. La muchacha que quiso enseñarme a besar en la garra de Austerlitz. Primavera de un amor.
Ahora estás hablando como casi como Pepe Isbert, pero
estoy,
bueno.
Pero eso es por el picante. No, Pepe Isbert, ahora sí.
Es verdad, a ver. Que no sé por qué piensa Iniesta contándote un chiste muy verde. No sé por qué.
Mejor un chiste blanco, y si es Iniesta.
Claro, es que humor blanco de Iniesta. Pero molaría que te hiciera un chiste muy guarro, como el de la película American Pie, esa que estaba diciendo todo el rato, referencia para boomers, American Pie, una chica que estaba tocando todo el rato la flauta en el conservatorio y en la fiesta, se desata y dice, pues esto me recuerda una vez que estaba tocando no sé qué y me metí la flauta por el coño, venga, hasta luego. ¿Os acordáis de esa anécdota? Yo sí. Y a partir de aquí vamos a pasar a la séptima patata para Goyo Jiménez, que no tiene mal aspecto.
Ojo, cuidado, la sexta patata entraba bien, pero está saliendo mal. Vamos a hacer la séptima, por Dios. Si es que esto ya... ¿Qué necesidad tenía yo, en serio?
¡Guau! Me caí bien. Vamos, Goyo, tú puedes. Mira circunspecto hacia algún punto, el vacío. Resuella.
Vale.
Está en este punto de que tiene la cara tan seria que está diciendo... No me está gustando nada. Me voy a reír un poco, pero no me está gustando nada.
Sé dónde vives, Te lo voy a decir como Pepe Navarro. Sé dónde vives. Puedo ir a verte. ¿Y ahora qué pasa, Daisy? Sé que tienes familia. Los accidentes ocurren, Raúl.
Bueno, pues con esta cara tan...
De verdad.
No, ahora no se nota tanto, ¿eh?
No, pero es que al ser calvo brillo tantísimo.
Es que por detrás, si te puedes dar la vuelta.
Claro.
Oye, por favor. O sea, esto es... Esas gotas.
Eso es en alemán, gotas caen.
Parece como que le está lloviendo solo una nube a él y a los demás no. Bueno, has hecho muchísimos bolos de empresa.
Muchos.
¿Recuerdas alguna anécdota de alguno de ellos en algún especial?
¿Me la vas a recordar tú o...?
Si no, tengo preparada alguna, pero que alguna, a ver si coincide. Alguna que digas tú, esta fue, bueno, delicatessen.
Sí, bueno, a ver, recuerdo una que tenía que actuar para veterinarios. Y entonces me dicen, si pudieras hablar, es que vamos a presentar un producto a los veterinarios. Y dije, entonces es un, si pudieras introducirlo en tu monólogo. Y dije, muy bien, y dije, ¿cómo se llama el producto? Y me dice, no recuerdo la marca, pero dice, es, mira, si les puedes decir, es para la coccidiosis, que es la diarrea en el lechón.
Vale.
Y dices, pues sí, eso, no te preocupes, que no hay problema, eso se mete en cualquier monólogo. No, es que... O sea, ¿cómo coño vas a meter algo así? ¿Sabes lo que dije al final? Dije, pues no sé, gracias a vosotros tenemos jamón curado. Y ya está. Porque sois veterinarios, tenemos jamón curado. Ese es el único chiste que se me ocurrió.
¿Puedes meter, por favor, coccidiosis como palabra? Hombre, yo creo, no era este el que yo tenía pensado, que ese es gracioso, que yo creo que uno de los más graciosos sería hacer reír a Messi, por ejemplo. Tú actuaste para el Barça del sextete.
Sí, tío, sí.
¿Y se rió?
Sí. Además, estaban ellos y su pareja, estaban Piqué y Shakira. Sí, sí.
Creo que estaban las parejas como si no, Piqué hubiera sido la pareja de Messi.
No, estaban Suárez, estaba sí, Alves, estaban sí, todos ahí. Entonces era, de hecho, además me pasó una cosa, te lo juro, foto fue una masía a tomar por saco que se iba a Xavi, fue un homenaje de despedida. Entonces, como Xavi era muy fan, pues me llamó Andrés y me trajo, vamos a montarle este pollo y tal. Entonces yo fui, sí, pero no habíamos dicho nada. Y conforme salgo, alguien había dado el soplo. Y de repente empiezo a ver, venga flash, te lo juro que parecía que se caía el firmamento encima. Y eran todos los puñeteros fotógrafos que estaban subidos en una valla tirando fotos a ver quién salía. Y me cegaron, estaba tan oscuro que me cegaron. Me dije, ¿pero esto qué es? Y al día siguiente, igual, me bajo del tren y un montón de gente de deportes, oye, no sé qué, pim pam, diciéndome que sí iba a ser yo aquel, como aquel que cantaba en el de, hey, yo estoy, te pego. Que...
Ah, sí, te pego. Ah, sí, este sí, si... Michel, brasileño, ¿no? ¿Cómo se llama?
Este, el que pillaron.
Michel Teló.
Entonces, que tú eres el del Barça, ¿no? Como que, pues, pero el otro les trajo mala suerte al Madrid y yo, fíjate, actué yo.
¿No?
E hicieron el sete.
Talismán. No tuviste que meter ninguna palabra, ¿no? Rara. No de coccidiosis tampoco en ello, ¿eh? ¿Te no, imaginas decirle coccidiosis a Messi? ¿Qué es ese griego? ¿Dónde juega?
Fíjate que a Ronaldo, cuando yo estaba en unos premios de la asociación de... No, de la presentación de la liga era. Entonces me ocurrió una broma que era ir sacando con una Polaroid fotos diciendo, ¡buah! Es que mi sobrino tiene la colección de Panini y le faltan algunos. Entonces os saco la foto yo y ya os tiene, ¿no? Y entonces acaban de fichar a Bale en el Madrid por más dinero que a Ronaldo. Y entonces le saqué una foto a Ronaldo y dije, qué guay, con dos de estas me dan una de Bale. No le hizo ni buena.
¡No! Bueno, te iba a recordar otra y ya pasamos a la última patata, entonces casi de respiro porque el programa ya está llegando a su fin, pero me gustaría que me dijeras...
Esto se parece a mi mesilla.
Resume, ¿podrías resumir una anécdota brevemente? Es que me ha hecho mucha gracia que contaste que actuaste por una marca de ron, no vamos a decir cuál.
Ah, sí.
En la cual actuabais Aldán Flippy. Flippy, para los que veréis los medios en la primera etapa, Campamento Flippy, la película Campamento Flippy, el científico Flippy, actuaba Flippy, que era el más hardcore y destroyer de todos. Estoy resumiendo para que tú me cuentes el final, que me hace mucha gracia.
Sí, la gente no sabe que Flippy efectivamente hacía el Duke Power, que era decir las barbaridades más grandes del mundo. Entonces dijimos, oye, después de Flippy no se puede salir, porque es la destrucción absoluta. Y yo hice además una cosa, era un evento de marca, pues hice una cosa muy suavita y tal. Y Eduardo Aldán también. Entonces Flippy hizo una barbaridad.
Destroyer.
Y de repente me vino una chica guapísima cuando acabamos y me dice, oye, ¿quién hace los guiones estos? Y yo, por hacerme el gracioso, digo, no, yo los hago yo todos. Pero los de ellos también. Digo, por supuesto, estos no tienen talento. Haciéndome el guay, ¿no? Y entonces, ah, vale. Y se marcha y aparece un señor mayor trajeado y dice, hola, soy el dueño de la marca. Y me dijo, tú eres un indeseable. Eres escoria. O sea, tú te pones a ti las cositas suaves y le pones a este pobre, y lo dijo así, ¿eh? A este pobre subnormal, lo pones a decir esas barbaridades ahí. ¿Y sabes lo más gracioso del asunto? Que Flippy en ese momento dijo,
sí, me obliga.
Ay, 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 ay. Te lo juro, empecé, vio y me comí el marrón de la bronca y tal de este señor, como que estábamos utilizando a Flippy para decir salvajadas, y yo, por boca, sí, la verdad es que me lo tuve bien merecido.
Ya está, es que no se puede mejorar, ya está este final. Bueno, sí, se puede mejorar, tomando la última patata.
No es necesario, hemos dejado, estamos ahí en...
No, estamos en el mejor momento, reto final, última patata.
No voy a tirar esto.
Ah, como quieras.
Bueno, quiero darle por darle.
Pero te vas a tomar.
No. Va, que no se diga, que no he terminado.
Oye, Jiménez, acaba de tomarse nuestra salsa de bomb. Vamos a ver qué efecto tiene en su cuerpo. De momento un efecto bastante molesto, insidioso.
Estoy ahora mismo con... El doctor Banner sufre una radiación gamma.
Ahora vas a tener coccidiosis.
Esta es la mortal, ¿no? Esta de aquí.
La que tiene el símbolo de no traspasar, que es químico y nuclear y todo eso. Más allá de la locura, Beyond Insanity. No hay leche suficiente en el prado para calmar ahora mismo. ¡Ay! El éxtasis de Goyo.
Así que está el cogollo del dolor.
Bien, ¿no? Pues nada, mientras te recuperas un poco, la siguiente pregunta te la va a hacer alguien con... Pues alguien maravilloso con el que te puedes enfadar, que es mi hija, que es muy fan tuya, mi hija Emma, de 9 añitos.
¡Hola, Goyo! Te sigo mucho y sé que te gusta leer como a mí. De pequeño, eras un empolloncete, como yo. Y también te gustan los animales. ¿Es verdad que convives con 5 perros y un gato? ¿A cuántos perros estás de que te llamen el Dani Rovira Calvo? ¡Besis!
Ahí está. Emma, gracias.
Así que tu hija esta, ¿no? Bueno, bueno, se nota. Me casta le viene a la galga.
Es muy no te metas con mi hija, que va a ser muy buena en lo que sea. Pero yo creo que tiene talento artístico o musical, ahí escondido.
Pues mira, sí, a todos sí. O sea, sí, soy muy empollón. He leído mucho. De hecho, y esto no, aunque suene alarde, me leí toda la biblioteca infantil antes de... Tuvieron que darme el carnet de adulto, de la biblioteca de adultos antes.
Eras el Carlos Blanco, ese de Crónicas Marcianas, pero en tu localidad.
Y que multiplica, además. En fin. Y ya no tengo tantos perros porque he perdido a dos por el camino. Pero sí, sigo teniendo perros y gatos y... Pero vamos, no con él. De hecho, yo tenía más perros que Dani Rovira. O sea, que Dani Rovira es el Goyo Jiménez con pelo.
Es que te iba a coger perros a ti, ¿no? Ha estado un triste no presentar el programa de Chenoa, ¿eh? Goyo Jiménez, cuidado. Bueno, además de los animales que tienes en casa, has creado una fundación para ayudar a gente a través de zooterapia, que está súper bien.
Sí.
Así que te propongo un último juego para terminar. ¿Qué animal, si tus condiciones ahora mismo te lo permiten, tener ingenio para decir, ¿qué animal recomendarías a los siguientes americanos como experto en cosas americanas? Fíjate que no te he preguntado nada en cosas americanas hoy, ¿eh?
Nada, cero, bien hecho.
A los siguientes americanos, ¿qué animal les recomendarías para que se rehabiliten? Donald Trump.
Donald Trump, el delfín del mundo.
Ah, Elon Musk.
Elon Musk, el mapache que tiene una máscara.
Vale. ¿Y a uno de los mejores amigos de Donald Trump, Santiago Abascal?
A Santiago Abascal, un murciélago. ¿Murciélago?
Sin ninguna explicación más, ¿no?
¿Murciélago?
Para que duerma boca abajo.
Sí, por ahí, por ejemplo.
Y se le llegue la sangre al cerebro, ¿no?
Algo así. No, tú esto lo estás metiendo tú. Yo es que no puedo hablar. Tengo que solucionarlo rápido.
Goyo Jiménez acaba de superar el reto de las bravas y es merecedor entrar en nuestro Hall of Flame. Así que te pongo la medalla. Con el sudor a resbalo mejor, perfectamente. Y ahí está. Goyo se mantiene en pie, su comedia se mantiene en pie, ir a ver Misery Class allende las ciudades que visite, porque Goyo actúa por toda España, actúa en Nueva Zelanda, en Australia, es un cómico internacional, no solo nacional, ha viajado mucho.
He ido a Nueva Zelanda, ¿sabes? Una cosa, si he ido más lejos, no se puede ir más lejos ya, es volver.
Claro, efectivamente. Bueno, pues, ¿qué tal? Unas últimas palabras para despedirnos, Goyo.
Es un cabrón de mierda.
La comedia siempre, siempre...
¿En serio?
Lo que hoy sobrevive.
Que no es fingido esto, que es horroroso.
Goyo Jiménez, gracias por venir a las bravas. Te seguiré apreciando y queriendo.
Me debes una gorda y grande.
Aquí ya viene el resquemor. Pero esto ya lo comentamos fuera del micro. ¡Hasta el próximo programa!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.